Por las noticias, yo me he enterado recientemente que México ha empezado a utilizar a sus fuerzas armadas para aplacar a la delincuencia organizada. En ese sentido, vemos cómo el ejército empieza a participar en acciones policiales. En lo personal, la militarización en este caso, es la utilización de las fuerzas armadas en tareas no tradicionales. Esto es muy importante para nosotros. Si recordamos, las tareas tradicionales del ejército era cuidar las fronteras, cuidar a la población e intervenir en momentos de catástrofes naturales, ¿no? Eso era su papel tradicional. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy lamentable en América Latina, y es que las Fuerzas Armadas empiezan a ser utilizadas para realizar operaciones policiales. Se les empieza a cambiar la idea, la doctrina militar de intervenir en su propio pueblo. Nos comentaban algunos exmiembros del ejército, en un momento de la historia de Guatemala, cuando son llevados a la Escuela de las Américas, en donde se les instruía, se les entrenaba, pero también se les entrenaba, se les cambió la idea, la doctrina, para la manera como ver a su pueblo. Me refiero a que empiezan a ver a su pueblo como un enemigo. Se traslada al pensamiento militar. Tradicionalmente, el militar veía de la frontera hacia afuera, cuidaba el entorno de las fronteras del país. Con el cambio de la doctrina militar, se les instruye y se les dice: tenga cuidado, los enemigos están en tu propio pueblo. Empiezan a voltear la mirada, empiezan a sentir un temor, y sobre todo este pensamiento se da en el marco de la Guerra Fría, y se instala el famoso tema de la seguridad nacional, una doctrina la cual obliga al ejército a ver a su propio pueblo como un enemigo en potencia. En ese sentido, nosotros tuvimos una enorme experiencia en Guatemala con el juicio de genocidio del caso de Ríos Montt. En los propios documentos del ejército encontramos estas frases: es conveniente tener presente que también debe considerarse como enemigo interno aquellos individuos, grupos u organizaciones que, sin ser comunistas, tratan de romper el orden establecido. Esto es un concepto bastante amplio, que el ejército guatemalteco lo tiene muy, muy claro. Desde el momento que entra en la academia militar, empiezan a recibir estas ideas. Por lo tanto, se imagina ustedes ya cuando salen como militares en la calle, están viendo a cualquier grupo, cualquier persona que se oponga al gobierno como un enemigo interno. En otro documento llamado Plan Campaña Victoria 82 decía esto: las grandes masas de indígenas del altiplano de la nación han encontrado eco en los problemas de la subversión por ser sus banderas la escasez de la tierra, la inmensa pobreza, y debido a los largos años de concientización recibido, ven al ejército como un enemigo invasor. Solo en algunas áreas están bajo control. La militarización en ese contexto guatemalteco inicia con ver a la población guatemalteca como sus potenciales enemigos. Yo, tratando de figurarme cómo sería, la idea tradicional del militar y con el tema de la militarización, se me ocurrió este bichito de la naturaleza, ¿no? Que ahí tiene un aguijón para defenderse, sin embargo está a punto de suicidarse, ¿no? Entonces, de esa manera yo configuro el tema de la militarización, de cómo un Estado, utilizando su propia fuerza, su propia defensa, para autorreprimirse. Y esto es lamentable, ¿no? Es lamentable que el pensamiento militar, en vez de enfocarse en la protección de la población, en vigilar las fronteras, empiecen a inmiscuirse en asuntos internos del país. ¿Dónde apareció esta doctrina? Pues ya lo hacía mención, que desde 1960, los Estados Unidos de América les impone a las organizaciones militares de América Latina este pensamiento de vigilar y controlar a su propia población. Y esto se hacía o se hace hoy en día a través de la Escuela de las Américas, que en un momento tuvo su sede en Panamá. ¿Cómo interpretamos y qué implica la militarización? Para, en lo personal, como una medida desesperada frente a la problemática social. También podemos verlo como la incapacidad de resolver los conflictos sociales. Implica altos riesgos de violaciones a los derechos humanos, riesgo de que a largo plazo se escale la violencia. A mí me pareció muy interesante en una publicación en Guatemala, cuando un propio militar reflexionaba sobre su actitud antes de entrar a la academia militar y posteriormente cuando dejó la academia. Y decía, cuando yo regresé a mi pueblo, empecé a portarme violento y a utilizar la violencia contra mi familia y contra los comunitarios. Entonces él hacía una reflexión, cómo el aprender esa violencia puede generar en el futuro un riesgo para la humanidad. También es un riesgo que debilita el sistema democrático. Es cada estado, sobre todo los países latinoamericanos, tienen un gran reto de cómo bajarle el poder o no darles el espacio a la institución armada a ser una institución deliberante y una institución política. Muchos estados latinoamericanos, sus ejércitos han participado muy activamente en asuntos políticos, y esto es un riesgo enorme para un estado democrático. También se corre el riesgo de que los militares, una vez que se hayan retirado, pues son cooptados por la delincuencia organizada. Para los pueblos indígenas no es más que la reafirmación del modelo occidental sobre sus comunidades. Hay un tema muy interesante que nosotros aprendimos también durante el proceso contra Ríos Montt, es la utilización de la justicia y de las leyes como una manera de apoyar la militarización de un país. Nosotros tuvimos la experiencia, analizando toda la documentación, cómo los estados de excepción, las amnistías, los nombramientos de jueces a dedo, las leyes que permiten la existencia de jueces sin rostro, fueron parte de toda una maquinaria con una visión militar. Asimismo, y lo más peligroso, cuando los tribunales de justicia se prestan a esta visión militarizada. Tuvimos la experiencia en Guatemala que en momentos tan difíciles del conflicto armado se realizaron juicios sumarios hubieron sentencias con pena de muerte y fusilamientos públicos, los recursos de habeas corpus nunca tuvieron efecto. Los jueces únicamente se presentaban a autorizar el levantamiento de cadáveres sin formar causa alguna. Es increíble para nosotros darnos cuenta de cómo todo el sistema se presta a los intereses militares para poder llevar a cabo una guerra contra los mismos guatemaltecos. En otras reflexiones con otros colegas de otros países, mencionaban que la misma situación que vivía Guatemala también se repetía en sus propios países. Llegábamos a la conclusión de que esta doctrina precisamente venía y era alimentada desde la Escuela de las Américas, y eso todo el mundo sabemos que ha sido así. Yo dejo la ponencia de esta manera y muchas gracias.